camión con acoplado, donde lamentablemente se logra ver el fuego. Entendemos que esta situación ya ha sido subsanada porque ya no está las llamas, al menos, pero es para entender lo que ocurrió. Es decir, el camión quedó completamente ladeado, si se quiere, tumbado, casi volcado, diría yo, en dirección hacia el norte, pero parte de su carga quedó en dirección hacia el sur, es decir, utilizando prácticamente la totalidad de la ruta. Entendemos que hay conificación ahora, esto va a tomar bastante rato, por eso que se está pidiendo a los auditores que están en esa zona, esto es en la zona del Puente Esperanza, en esa zona está ocurriendo esta situación. Esto es la Cuesta de la Esperanza, un camión volcado, sector Mininco, Coyipulli, dirección sur a norte. Tránsito completamente cortado en el lugar mientras trabajan los equipos de emergencia. Mucha precaución a los conductores y optar por rutas alternativas. Y también nos comentan que habría otro accidente con otro camión en la zona de La Paloma, en San Fernando. De sur a norte también, sector La Paloma, San Fernando, ruta 5. Son dos accidentes, uno en el sur, otro más cercano a la región de O'Higgins. Iremos a la pausa. Ya regresamos.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos a la revisión de las noticias en El Informador. En un juicio abreviado, la justicia condenó al dirigente mapuche Mijael Carbone Queipul y a otras tres personas por hurto de madera, asociación ilícita y evasión de impuestos. Roberto Neira, desde Radio Bio Bio en Temuco, nos cuenta.
En un juicio abreviado, el Tribunal de Garantía de Loncoche condenó al dirigente mapuche Mijael Carbone Queipul y a otras tres personas acusadas por el Ministerio Público como autores del delito de asociación ilícita, hurto de madera y evasión de impuestos, luego que reconoció los hechos de la carpeta de investigación del Ministerio Público. La información la confirmó a la radio el fiscal jefe de Lautaro, Miguel Ángel Velázquez, quien está a cargo de esta investigación.
Sí, se desarrolló la audiencia de procedimiento abreviado en el juzgado de garantía de Loncoche, oportunidad en la cual uno de los imputados, precisamente Mijael Carbone Queipul, aceptó la regla de procedimiento abreviado. Él se encuentra acusado por los delitos de asociación ilícita, hurto de madera, delitos tributarios. Se dictó veredicto condenatorio en el procedimiento abreviado respecto de él y de tres imputados más.
La audiencia de lectura de sentencia, donde se conocerá la pena que deberán cumplir las cuatro personas condenadas, quedó fijada para el sábado a las 11:30 horas en el Tribunal de Garantía de Loncoche. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Vamos a ir hasta la región de Valparaíso. Con satisfacción recibieron la noticia los damnificados del sector El Olivar en Viña del Mar, luego de que el gobierno anunciara la ampliación de los subsidios habitacionales para la reconstrucción luego del mega incendio que afectó a la zona. Valeria Zapata, desde Radio Bio Bio Valparaíso, nos cuenta.
En el marco de la reconstrucción del mega incendio que afectó a Viña del Mar y Quilpué, se contemplan 1.150 viviendas adicionales que deberán incorporarse al proceso mediante subsidios habitacionales. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo busca ampliar la cobertura de estos beneficios para dejar de considerar como inhábiles a ciertos grupos familiares. Actualmente, el ministro de la cartera, Iván Poduje, señaló que las familias que habían quedado excluidas por tener una segunda vivienda también podrán acceder a las ayudas destinadas a la reconstrucción. La medida apunta a beneficiar a hogares que perdieron su vivienda en los incendios, pero que inicialmente no calificaban para los subsidios por figurar como propietarios de otra propiedad.
Esas inhabilidades no corresponden, que las familias que tienen más de una casa, producto de su trabajo y su esfuerzo, no tienen por qué quedar fuera de reconstrucción. En el caso de las inhabilidades por propiedad, se hace una excepción en el decreto.
Para materializar esta ampliación, el Ministerio aplicará una excepción administrativa a los decretos que regulan los subsidios a habitacionales, específicamente el decreto supremo número 1 y el decreto supremo número 49. Esta excepción se tramita mediante un oficio, lo que permitirá incorporar a las familias afectadas sin necesidad de modificar formalmente los decretos vigentes. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Estamos tomando contacto con uno de los auditores, Claudio. Claudio, buenos días.
Hola, hola, buenos días.
A ver, Claudio, si nos puedes contar sobre este accidente que se está dando en la Ruta 5, en el límite entre la región de la Araucanía y Biobío, a ver.
Sí, mira, la verdad es que nosotros vamos en tránsito de sur a norte y nos están desviando acá a la altura de Coyipulli hacia Angol.
Ya. ¿Qué fue lo que ocurrió? Es el camión que estábamos conversando, ¿no?
Sí, la verdad que los videos que nos llegan a nosotros, trabajamos en el rubro del transporte de pasajeros, y llegan de un camión que se volcó en la Cuesta de la Esperanza.
Ya. ¿Se sabe si hay personas heridas? ¿Sigue mucho tránsito vehicular en el lugar, no?
Según lo que se relata en los videos, el conductor estaba herido, pero fue rescatado por los mismos colegas de transporte de carga.
Ya, el taco es kilométrico, ¿no?
De sur a norte, la verdad que es poco, ¿ya? Pero nos están desviando, como mencionaba, hacia Angol, y después tenemos que tomar, para los que vamos hacia Santiago, tenemos que tomar Angol-Los Ángeles y Los Ángeles a Santiago.
Ya, lo último quería preguntarte, Claudia, agradeciéndote por la información y todo lo que nos has comentado, el tema de la precipitación. Está lloviendo mucho hasta ahora, ¿no?
Al momento acá en Coyipulli está sin precipitación.
Ya, bien. Muchísimas gracias, Claudio. Que tengas buena jornada. Gracias por el tiempo.
Gracias a usted. Saludos a todos los auditores.
Ahí está nuestro auditor Claudio desde la Ruta 5. Seguimos avanzando. Vamos con las noticias de carácter internacional. La embajada estadounidense en Bagdad, en la capital de Irak, recibió un nuevo ataque aéreo iraní la madrugada de este martes, que incluyó cohetes y al menos 5 drones. Informaron fuentes de seguridad iraníes que calificaron la agresión como la más intensa desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Misiles y drones fueron lanzados contra el complejo diplomático desde zonas aledañas a la ciudad sin que se reportaran víctimas. Este ataque sucede a uno realizado el sábado pasado, que provocó que saliera humo y llamas del edificio tras el impacto de un dron. Desde la delegación ubicada en la denominada Zona Verde se observó actividad de su sistema de defensa aérea CRAM contra lo que fueron al menos 5 drones, según medios internacionales. De la mañana con 7 minutos. Hasta ahora la ciudad de Concepción, 13 grados de temperatura, está mayormente nublado con una humedad del 95%. En Santiago, 16 grados de temperatura, está mayormente nublado con una humedad del 87%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Ditel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Ditel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Ditel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio. Transportista, ¿se viene la revisión técnica? No arriesgues rechazo ni multas. En Implementos tienes todo para preparar tu camión o bus. Frenos, filtros, luces, seguridad y baterías para partir a la primera. Todo en un solo lugar, con stock inmediato y precios bajos. Evita atrasos, aprueba a la primera. Implementos, el supermercado del transporte. 30 tiendas de Arica a Punta Arenas. Compra en implementos.cl.
Amelipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Compartiendo las primeras horas del día, el trasnoche de la radio.
Escucharemos a La Otra Fe. Esto se llama ¿Quién como tú?
de sus sábanas blancas también. Qué suerte la tuya que puedes tenerla a tus pies. Mirando cómo le hablas de amor, el tiempo no se detiene. Y nada tengo yo que esperar aunque me quede en el aire. Las horas no pasan, lo sé. Mirando cómo le hablas de amor, el tiempo no se detiene. Mira, tengo yo que esperar aunque me quede en el aire. Alguien como tú, que día a día puedes tener.
Fernando, esta derecha estaría cunificada, estaría personal de la de carretera y estarían tratando de sacar el camión ya, hay una grúa. Y pista izquierda estaría habilitada para poder transitar hacia el norte.
Sí, está otro de los accidentes, ya vamos a tener el lo que es la imagen de este accidente es otro. Aparentemente, bueno, yo he conversado con algunos camioneros, me dicen que podría tratarse de algún tema con la lluvia, pero nos dicen que hay sectores donde no estaría precipitando, entonces llama la atención, pero los sectores donde a esta hora se han generado estos accidentes, sí estarían con precipitaciones. De hecho, ya les mencionábamos esta situación en la zona de Collipulli, el sector de Mininco, y ahora estamos viendo imágenes a través de Bio Bio TV de otro accidente, esta vez cercano a San Fernando, en el sector La Paloma. Ahora lo vamos a ver a través de Bio Bio TV. Ahí está, ese es el accidente, ahí está, es otro camión, también con acoplado, pero eso sí, aparentemente sería el traslado de, veo que es una, al menos la carga parece una conocida marca de cervezas, ¿no? Cristal, aparece allí, debería estar trasladando, aparentemente uno podría intuir ese tipo de cargamento, o al menos líquidos, y lo que está completamente destruido es dónde va el conductor. En este caso, ahí estamos viendo la cabina del camión, es la que está hasta ahora destruida, de hecho es la que ha quedado, la carga se ve que está en buen estado aparentemente, pero es la cabina del camión que lamentablemente se generó estragos. La verdad que está completamente destruida. Esa es la información que tenemos hasta ahora y que por supuesto les vamos a estar actualizando a medida que vaya pasando esta jornada. Bien, vamos a cambiar de tema. Sus mensajes a través de nuestro número de WhatsApp al más 569-9207888. Estamos viendo imágenes de un caso que ha sido ampliamente comentado, un caso que tiene en la palestra, bueno, yo diría lo procesal, lo judicial, es el caso de Narumi Kurosaki y de Nicolás Cepeda, este chileno que está acusado por estar vinculado, por aparentemente ser el asesino de esta joven y ocultar su cuerpo, aunque él insiste en su inocencia. Tras dos condenas anuladas por defectos de forma, ahora enfrenta un nuevo juicio. Recordemos que la relación entre ambos comenzó en Japón en 2014, culminando en la desaparición de Narumi en 2016 en la zona de Besanzón, en Francia. De hecho, lo que estamos viendo es parte de lo que significa la justicia francesa. Es allí donde va a darse esta situación. Y para conversar de este tema, ya la vemos en pantalla, está con nosotros Eva Guerrero, ella es abogada penalista, asociada, también socia de MRGA Abogados. ¿Cómo te va, Eva? Gusto en saludarte, ya te vemos en pantalla. ¿Cómo estás?
Hola, Mario, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú?
Bien, contento de poder conversar contigo. ¿Cuáles son las claves para entender este nuevo juicio una tercera vez en la justicia francesa? ¿Cómo podemos entender y cuáles son los alcances, las claves para entender esta situación?
Claro, ¿no? A ver, ¿por qué un tercer juicio? Porque la defensa recurrió, ¿cierto?, al Tribunal de Casación francés, y el Tribunal de Casación lo que determinó es que se habían vulnerado las garantías fundamentales, en concreto el debido proceso, en perjuicio, ¿cierto?, de Nicolás Cepeda, y que, por tanto, habiéndose vulnerado este derecho de defensa, debía realizarse un tercer juicio. Entonces, efectivamente acá lo que determinan es que, por ejemplo, se presentaron pruebas que no habían sido puestas a disposición de la defensa, por tanto, no había existido un real derecho de defensa para Nicolás Cepeda, por tanto, lo que ordena la Corte de Casación francés es un tercer juicio en una tercera ciudad distinta, esta vez en Lyon, donde efectivamente el jurado pueda acceder a las pruebas y determinar finalmente qué es lo que va a suceder en este caso.
Ahora, ¿cómo? Yo sé que es difícil quizás poder conversarlo en un despacho completo, pero ¿es el derecho en relación a lo que tenemos en Chile, como para hacer una comparativa?
A ver, nosotros no contemplamos en concreto una posibilidad de que existe, digamos, probablemente un recurso de casación. Pero ¿qué es lo que pudiese ser bastante similar en el caso nuestro? Es que, por ejemplo, cuando tú determinas que durante la tramitación del proceso o durante el pronunciamiento de la sentencia, cuando un tribunal ha vulnerado los derechos o garantías fundamentales de un imputado o acusado, digamos, en el caso, uno tiene la posibilidad de, en Chile, presentar un recurso de nulidad ante la Corte Suprema, donde uno lo que explica es que se vulneraron estos derechos y la Corte puede acoger este recurso de nulidad. Si la Corte Suprema acoge el recurso de nulidad, lo que se ordena es un nuevo juicio. Ese sería como el símil a lo que estamos viviendo con el caso de Nicolás Cepeda. ¿Qué es lo que ocurre acá? Que acá ya vamos por un tercer juicio y efectivamente nuestro ordenamiento no contempla la posibilidad de recurrir tantas veces, ¿ya? En Francia, digamos, ya vamos por un tercer juicio, todos los juicios han sido recurridos por la defensa, por tanto existen muchas más posibilidades de poder impugnar una sanción. Nuestro sistema es más limitado en cuanto a los recursos en materia penal.
Ya, o sea, en Francia hay más posibilidades de cierta forma de poder recurrir a una nueva instancia judicial, o sea, en un nuevo juicio. Ahora, ¿este sería el definitivo? Es decir, ¿se cumple la, entre comillas, la máxima de la tercera es la definitiva?
La instancia que queda con posibilidad de este juicio sería la Corte Europea de Derechos Humanos. Esa sería la instancia que le quedaría a la defensa de Nicolás Cepeda.
Ahora, mucho se ha hablado de este caso, que ha sido muy largo, han habido diferentes versiones contrapuestas, ¿no? El primer juicio, aparentemente, según uno revisa el rajo de reporteo y lo que se conoce de la carpeta, lo que se logra conocer, porque evidentemente hay algunos equipos que han podido ir a Francia. ¿Cómo has visto tú? Sé que hay un texto, hay un libro, aparentemente, que es una visión desde parte de la visión de Nicolás Cepeda, aparentemente desde la del padre de Nicolás Cepeda. Pero en materia de los hechos propiamente tal, ¿has podido tú también revisar este caso? ¿Cómo lo ves? ¿Es un caso que es difícil, al menos desde el punto de vista del derecho? Porque Nicolás Cepeda ambos casos ha sido sindicado como el culpable.
Era el culpable.
Exacto. Sí.
A ver, acá lo que se discute, que de hecho efectivamente existe este libro que es de Humberto Cepeda, el padre de Nicolás, donde se revelan ciertos antecedentes de investigación. Ahora, este no es el único libro, ya un periodista francés había lanzado cierto un libro respecto a este caso, donde también se evalúan todas las hipótesis, más bien desde un punto de vista de los acusadores. Ahora tenemos, digamos, un material documentado desde el punto de vista de la defensa. Ahora, ¿cuál es la complejidad que tiene este caso? Que existen muchos vacíos en materia de investigación y en materia de corroboración de antecedentes. Por ejemplo, mucho se habla de que supuestamente Nicolás habría comprado cierto gasolina, que además habría comprado detergente, que muy presumiblemente el detergente lo utilizó para limpiar algún sitio del suceso, y que efectivamente la gasolina la podría haber ocupado para, por ejemplo, eliminar rastros del cuerpo de Narumi Kurosaki. Existen pruebas químicas que dan cuenta que efectivamente en la habitación de Narumi no se utiliza ningún químico de limpieza, en el auto tampoco se utilizan químicos de limpieza. Se realizó un barrido por todo el bosque donde supuestamente transitó Nicolás Cepeda, donde supuestamente, a juicio de la fiscalía francesa, este cuerpo había sido eliminado, enterrado, ¿cierto? Y en estos rasgos se arroja que en el bosque, por ejemplo, no hay ningún indicio de que haya habido alguna quema, algún incendio, algún rastro de algo. Y por tanto, quedas con ciertas hipótesis, con ciertos vacíos que es difícil que una investigación pueda llenar, porque en el fondo es la fiscalía la que tiene que explicar el cómo, el cuándo y el dónde. Si a ti te están acusando por un delito de homicidio, lo mínimo que uno esperaría es que la fiscalía pudiese dar cuenta cómo fue esta situación, ¿ya? Y por qué efectivamente no tenemos cuerpo. Y la Fiscalía Francesa no ha logrado dar respuesta a esas situaciones, ¿ya? Se dijo, por ejemplo, en un primer momento que habría enterrado este cuerpo en el bosque, que lo habría quemado. Bueno, se realizaron las diligencias, como te decía, no existe ningún rastro ni de quema de cuerpo, ni de haber enterrado algún cuerpo, alguna situación. No hay rastro alguno que pudiese ser indicativo de esa situación en el bosque. Entonces, ¿qué es lo que hace la fiscalía? Dice, bueno, pero por acá también pasa un río. Entonces, si no está el cuerpo en el bosque, entonces lo lanzó a este río. Y este río efectivamente confluye en una especie de represa, ¿ya? Les toman declaración a funcionarios que trabajaban en esos canales, esa represa. Y lo que dicen ellos es que la verdad es que si se hubiese arrojado un cuerpo o algún otro elemento, ¿cierto? Sí o sí debiese estar en el área de las represas, y que es imposible que haya seguido más allá. Se realizaron las diligencias y tampoco encontraron nada. Entonces, hay muchos vacíos que la verdad se están llenando con una especie de especulaciones. Tú no puedes interpretar estos vacíos por mucho que te puedan o no hacer sentido en perjuicio del imputado, ¿ya? Entonces, la historia tiene vacíos que la fiscalía la verdad es que no ha logrado llenar de manera confiable o con el estándar probatorio que la verdad uno esperaría cuando estás hablando de una persona que van a condenar o que ya habían condenado en un juicio anterior a 28 años de cárcel. Entonces, ese estándar probatorio la verdad es que no lo hemos podido superar, porque tú dices, bueno, pero, y muchas personas han dicho, bueno, pero es que la conducta de Nicolás ha sido muy errática. La respuesta es, ok, ya, pero, ¿y? ¿Qué es lo que tú tienes para efectos de decir que efectivamente él fue la persona que dio muerte a Narumi? En el libro de Humberto Cepeda, al padre Nicolás, se da cuenta también de otros antecedentes, de declaraciones, por ejemplo, de personas que habrían visto a Narumi después, cuando ya Nicolás estaba en Chile, ¿cierto? Después de que supuestamente ya desaparece. Entonces, son situaciones que vacíos, digamos, que no se llenan, y por otro lado tampoco se exploran o se da cuenta alguna especie, por ejemplo, de hipótesis alternativas. Hablemos, no sé, un posible, estoy elugurando, si acá ya estamos en el terreno de la especulación, no sé, trata de blancas, por ejemplo, algún secuestro o algún suicidio. Hay personas que dan cuenta que ya está en un estado psicológico sumamente complejo. Entonces, tiene ciertas aristas que la verdad no se han logrado despejar 100%. Claro. Y las pruebas que están en contra de Nicolás tienen más que ver con, bueno, pero es que mira, parece que actúa como sospechoso. Ya, ok, una persona puede actuar como sospechoso y es muy apreciable, es muy subjetivo. Lo que tiene que hacer la fiscalía es corroborar esos antecedentes. O sea, si acá existiesen, por ejemplo, indicios corroborables, por ejemplo, el detergente que compra Nicolás Cepeda. Si existiese algún peritaje químico que dijera, sabes que este detergente efectivamente se ocupó, hay rastro de este detergente, por ejemplo, en el vehículo que lo utilizó, o hay rastro de este detergente, por ejemplo, en el bosque que se perdió, o en el vehículo que utilizó Nicolás, tú dices, bueno, sabes que acá parece que esta historia tiene un poco, tiene un hilo conductor, ¿cierto? Claro. Pero acá no ocurrió eso. Entonces la fiscalía dice, bueno, pero es que él compró detergente y gasolina. Los peritajes químicos te dicen, oye, pero fiscal, a ver, alto, es que ni ese detergente ni esa gasolina se ocupó. Entonces, como que vas cortando esta línea, esta narrativa que tiene la fiscalía, y finalmente lo que lo vas llenando son especulaciones, porque los propios peritajes químicos como que le han ido cortando las alas a la hipótesis que mantiene la fiscalía francesa. Por tanto, faltaría, ¿cierto?, que pudiesen dar cuenta de alguna hipótesis que pudiese ser más clara. Claro. Han existido cambios en las versiones o en las imputaciones de la fiscalía. En un primer juicio, por ejemplo, se dijo que Nicolás había sacado a Narumi de su habitación envuelta, no recuerdo bien si era una frazada o era una alfombra, ¿ya? Eso en el primer juicio. En el segundo juicio, lo que determina la fiscalía o lo que plantea la fiscalía es que ya no habría sido, ¿cierto?, en una alfombra o una frazada, sino que más bien en una maleta que portaba Nicolás. Entonces, eso a ti te da cuenta que ni siquiera la fiscalía sabe muy bien qué fue lo que pasó, ¿ya? No tienes ningún testigo que haya visto a Nicolás saliendo de esa habitación.
Estamos conversando con Eva Guerrero, abogada penalista, socia de MRGA Abogados. Cuéntame una cosa. En Francia se da una situación bien particular que tiene que ver con el homicidio, a pesar de que no se logre establecerlo, no se logre encontrar un cuerpo. Eso en nuestro país tengo entendido que no es así, o si es así.
Han existido casos de condenas cuando no tienes un cuerpo. No es que necesariamente tú necesites. No es que necesites el cuerpo para efectivamente poder arribar a un veredicto condenatorio, pero lo que sí necesitas es al menos indicios o pruebas que te puedan determinar qué fue lo que ocurrió. Te explico, por ejemplo, testigos que en cuenta de la agresión. Ok, existió una agresión, luego yo vi que esa persona, estoy inventando, subió contra tu cuerpo a un vehículo, que luego se encuentra ese vehículo con rastros de sangre. ¿Me entiendes? Entonces tú tienes indicios que parece ser que van apuntando, ¿cierto?, a que esta persona pudo cometer un homicidio. Eso en este caso, la verdad es que no ocurre o no está lo suficientemente corroborado. Entonces, acá lo que plantea inclusive el padre de Nicolás Cepeda es que acá existe más bien una narrativa que pudiese ser coherente, pero no existe una investigación corroborada, ¿ya? Entonces, esas son, van a ser, digamos, las discusiones que va a plantear la defensa en esta ya tercera audiencia de juicio. Entonces, no es que sin un cuerpo no podamos condenar, se puede. Es más complejo y necesita más pruebas, el estándar es mayor. Entonces, por ahí te digo, o sea, como el estándar es mayor y efectivamente tú no tienes un cuerpo y no sabes qué pasó, la fiscalía va a tener que dar respuestas a... ...de diligencias que no se han desarrollado, la policía francesa reaccionó, digamos, tarde, se hace la denuncia tarde, varias personas entraron, estaba Narumi Kurosaki, entonces... Tienes una investigación que debiese ser bastante prolija, sobre todo con viento.
Ahora, para pasar al tema de lo que pueda obtener Nicolás Cepeda, ¿él podría obtener podría ser absuelto o tener la prisión perpetua en Francia, ¿no? Esos son los.
Este tercer juicio, al fondo, explica en buen chileno aceptó de nuevo. Entonces, pudiese ser condenado como también pudiese resultar absuelto en esta tercera audiencia de juicio. Los dos delitos anteriores han sido de alrededor de 28 años, entonces uno esperaría que en caso de condena pudiese ser una cantidad, digamos, de años similar. Lo que está en juego acá es que, como el Tribunal de Casación les dijo que los dos juicios anteriores habían vulnerado los derechos de Nicolás Cepeda al no dar cuenta de un debido derecho a defensa, al no haber permitido a la defensa conocer los antecedentes, tú esperarías que efectivamente ahora en este tercer juicio sí se cumplan, digamos, con el respeto a los derechos y las garantías de Nicolás. Entonces ahí tienes un punto que la defensa debiese explotar bastante para efectos de impedir en el fondo que la falta de prueba o estos vacíos se puedan generar en razón de interpretaciones que se puedan hacer en contra de Nicolás.
Bueno, vamos a estar atentos de lo que vaya a pasar. Entiendo que comienza este juicio el día martes.
El día de hoy comienza.
Debiese darse durante esta jornada. Estamos conversando con Eva Guerrero. ¿Cuánto debería demorar esta situación, Eva?
Son varios días, la verdad es que son bastantes testigos los que tienen que presentar, entonces la verdad se espera que dure bastantes jornadas, varios días, y además, y digamos la particularidad que tiene esta tercera audiencia de juicio es que va a declarar el padre de Nicolás Cepeda en calidad de testigo, situación que no había ocurrido en los otros dos juicios, que ahora sí se le permite declarar, y quizás ahí podamos tener mayores indicios respecto de los motivos, por ejemplo, el viaje que la fiscalía ha indicado que Nicolás viajó a Francia única y exclusivamente a Gran Arumi, puede ser que se dé cuenta de algunas otras situaciones que pudiesen ser interesantes, porque recordemos que en Francia, a diferencia de lo que pasa con nosotros, quienes fallan, digamos, es un jurado, ya, un jurado mixto que está compuesto por abogados y no letrados. Y ellos son finalmente los que tienen que arribar a esta convicción. Entonces, se van a dar situaciones distintas que no habían ocurrido en los otros dos juicios y que vamos a ver si efectivamente la defensa le saca el provecho que ameritan, digamos, estos nuevos antecedentes.
Claro. Bueno, vamos a estar atentos. Lo importante es que se logre. Bueno, la familia de Naromi ha sido bastante escueta de poder conversar con los medios, porque entendemos que para ellos ha sido muy difícil la desaparición de ella. Y lo que uno busca en estos casos es que se logre establecer qué fue lo que ocurrió, ¿no? Establecer qué fue lo que ocurrió en todo sentido. ¿Quién o quiénes, o si efectivamente Nicolás Cepeda terminó con la vida de Naromi, y lograr establecer el camino de la justicia? Porque entiendo que cada vez que una persona nuevamente va a enfrentar un juicio, un tercer juicio, para la familia debe ser muy complicado tener que nuevamente escuchar absolutamente todo. De cierta forma, revictimiza, según mi perspectiva, a una familia que está esperando la respuesta y la justicia de una persona. O sea, yo creo que desde el punto de vista del humano, ¿no?, dejando de lado un poco quizás lo estrictamente judicial, no lograr toparse con alguien, no saber qué pasó, qué ocurrió, que haya tantas vacíos, incluso en la investigación, como dices tú, puede generar una desesperación total en la familia, porque me imagino, y esto también uno lo podría extrapolar a otros casos donde no encuentran las personas, digamos, ¿no? Nuestro país sabe perfectamente de eso, que ocurrieron en periodos bastante oscuros de nuestro país, pero el no saber dónde está esta persona, me imagino que es una desesperación constante en la familia, que nuevamente va a tener que enfrentarse a un juicio.
Sí, es súper reivindicante en este caso para lo que nosotros llamamos víctimas indirectas, ¿ya? Y además, como te digo, yo creo que esta situación es una tragedia para ambas partes, tanto para la familia de Naromi como también para la familia de Nicolás, que aboga también por la inocencia de su hijo. Entonces, acá lo que uno esperaría, bueno, en el mundo perfecto, es que efectivamente estos procesos o estas investigaciones arriben a una verdad. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que la verdad, lo que uno logra es, valga la redundancia, una verdad procesal, ¿ya? Tú lo que puedes o no puedes acreditar en juicio. Y muchas veces esa verdad procesal no te entrega las respuestas que te pudiesen tranquilizar. Acá esta investigación ya lleva bastante años. Recordemos que Naromi desapareció en el año 2016, ¿ya? Y la investigación no ha logrado determinar, primero, cómo fue que ocurrieron estos hechos, y tampoco han logrado determinar dónde está el cuerpo en el caso de que existe un homicidio, o suponiendo en el fondo, como te digo, que efectivamente ese homicidio existe. Entonces tienes muchos vacíos que yo creo que tampoco vas a poder responder, digamos, o inquietudes que no vas a poder responder, aunque este juicio se termine, aunque agotemos todas las instancias.
Bueno, Eva, vamos a estar atentos a cómo se desarrolla esta situación, un caso que se espera que en algún momento pueda tener un final con la verdad de lo que ha ocurrido en esa zona de uh-huh. Europa. Te mandamos un abrazo, gracias por tu tiempo, Eva, como siempre.
A ustedes, un abrazo.
Chao. Eva Guerrero, abogada penalista que conversa con la radio, explicando un poco desde el derecho, ¿no? Que es tan importante, es tan relevante también conocer cómo esa situación funciona, cómo funciona la justicia, cuál es la diferencia de la justicia francesa con la nuestra. Son temas que son relevantes en la conversación y que revisamos hasta ahora. Vamos a ir a la pausa, 1:34 en la vuelta. Nos vamos a conectar con nuestra unidad móvil. Hay información de lo que ha estado ocurriendo respecto a una situación, aparentemente en la comuna de Pudahuel. Vamos a estar con eso, ya regresamos.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo, porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu pyme con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti cada día mejor.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Jin Yu, neumáticos para camiones están en Supermercado del Neumático. Su diseño ayuda a un menor consumo de combustible, eficiencia, durabilidad y sostenibilidad a bajo costo. Jin Yu, neumáticos para camión. Encuéntralos en Supermercado del Neumático, sdn.cl. Supermercado del Neumático, seguridad sobre ruedas.
Escucharemos a esta hora Mark Ronson junto a Bruno Mars. Esto se llama Uptown Funk. Estás en Bío Bío, la radio.
This shit, that ice cold Michelle, fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bout that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk. Just watch. Just watch. Don't believe me, just watch. Don't believe.
Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. I said, Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Come on, dance, jump on it. If you sexed and flown it. If you freaked and own it. Don't brag about it, come show me. Come on, dance, jump on it. If you sexed and flown it. Well, it's Saturday night and we in the spot. Don't believe it, just watch. Come on.
Trasnoche de la radio Bio Bio a toda hora.
1:41 Gracias ahí a todos los auditores con los que estoy escribiendo. Los estamos hablando. Gracias a Patrick. Le mandamos un abrazo grande a Patrick, que está hasta ahora conectado con nosotros. Muy simpático nuestro auditor. A quien le mandamos un abrazo enorme. Abrazo grande, Patrick. Que tenga el lindo día martes. A ver, seguimos avanzando a esta hora, que tenemos saludos desde la lluviosa Pucón de ayer. Dice, lloviendo, nos escribe Enrique Ibarra hasta ahora. Hola, saludos desde Valdivia, ya en calma por acá, el temporal ya pasó y dejó muchos estragos, inundaciones. Guillermo Aguilera nos escribe hasta ahora. Saludos también Mario, Nico, todos quienes trabajan en la radio. Julio Eduardo Castillo, el DJ Zoom de la Chimenea, viéndonos por el canal 26.1 como cada noche. Ahí nos están escribiendo. Le mandamos un abrazo. Nos dicen que en Buin bastante viento, Erwin, hasta ahora. Sonia también desde Puente Alto, aquí en la región metropolitana. Dice que tengan excelente turno, gracias. Marcelo Retamal, patrullando las comunas, estaré atento y aportando lo que pueda. Mire qué bien, saludos a él. Un abrazo grande también a Jorge Bascur. Saludos Jorge. Tengas linda jornada, te mando un abrazo. Hola, buenas noches, saludos desde Coñaripe con mucha lluvia. Hola Mario, ¿cómo estás? En la intersección Domingo Tocornal y Ejército Libertador en Puente Alto se construyó una zanja, se instaló un cerco eléctrico y desde el sábado pasado hay un perrito que se cayó en la zanja, dice César. Mira qué complicada esa cosa. Desde Pocolpén en Curarrehue también están conectados. Ricardo también, el panificador, que está conectado con nosotros desde Linares, también nos escribe hasta ahora. Otro de nuestros auditores, Alex Vázquez. Hola Mario, ¿está contento porque ganó el Colo? Dice Marco, sí, la verdad sí, pero no tan contento con lo que vi hace un rato. Todo bien fome igual, pues hay gente joven, gente que podría comportarse bien y bueno, en fin. Ya nos vamos a estar conectando con nuestra unidad móvil, con Nicolás Bravo, ya vamos a estar conectándonos con él. Hola Mario, Carlos de Talca, saludos, un poco helado por estos lados, un abrazo, gracias por tu compañía, quienes trabajamos de noche. Hola Mario, equipo del Trasnoche, saludos desde los Estados Unidos, desde San Francisco, California, conectados. En La Serena dicen que bastante viento, nos escribe Wilson Irribarren desde esa zona. Mira, hay varios sectores donde hay aparentemente mucho viento. Marco de Conce también está conectado, como siempre, como cada madrugada. María Ibáñez desde La Cisterna, cariño, señor Mario, señor Rebolledo, y también a Nicolás Chacón ahí, los quiero mucho, nosotros también te queremos un montón. Hola Mario. Muchas gracias. Por acá Patricio de Talcahuano, ya no llueve, un abrazo panadero. Oye, manden pancito, ¿sí o no? Un pancito ahí con nuestro amigo Ronald de Conchalí. Todavía estoy esperando que venga para acá Ronald, porque nos traiga ahí. Le mandamos un abrazo, ¿eh? No sé si estará escuchando la radio, pero gran dirigente de Sinaloa, gran amigo de la radio. Hola Mario, en Chanco llueve, ahí está. Acá nos escribe Nani, dice saludos a mi marido Augusto, dice vamos desde Cañeta, Santiago, la lluvia no para y nosotros tampoco. Es 1:44, y escucharemos a Elizabeth Morris. Esto se llama Quiéreme.
Y la calma azul de nuestro amanecer. Mi corazón aún palpita por ti. Es como brasa encendida que espera algún día ver el fuego renacer. Tesoro sumergido que volvimos a encontrar. Nuestro amor no tiene fin, es inmortal.
La pauta del nuevo día, el trasnoche de la radio.
Hey.
El trasnoche de la radio.
1:51 a.m. Ya lo vemos en pantalla. Está hasta ahora Nicolás Bravo. Nicolás, buenos días.
¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días. Sí, ya estamos conectados para llevar hacia ustedes información importante que se ha desarrollado en la comuna de Pudahuel. En las últimas horas, ustedes pueden ver en mi espalda que trabaja personal de carabineros en conjunto con el laboratorio de carabineros, justamente la unidad especializada de la policía uniformada, porque cerca de las 22 horas del día lunes se llevó a cabo un portonazo, esto en calle Papa San Calixto, justo en uno de los pasajes con el mismo nombre. Se trata de un ciudadano chileno que salía de su residencia a bordo de su vehículo, un vehículo tipo station wagon, con dirección a buscar a su mujer al metro, a su esposa, a uno de los metros cercanos en este lugar. Un detalle muy importante que va a tener mucha relevancia durante este procedimiento es que él se trasladaba junto a su hija menor de tan solo 2 años, que viajaba en la silla de seguridad en el asiento trasero. Bueno, cuando él ya comienza a salir, de hecho se abre el portón eléctrico de este pasaje, es abordado por un vehículo del cual descienden al menos 4 delincuentes para abordarlo e intentar robarle su vehículo. Es en este momento que él comienza un forcejeo porque intenta, por supuesto, proteger a su hija, intentar sacarla del vehículo, y es en ese momento que uno de estos delincuentes lo golpea con un martillo en la cara. Eso es lo que nos ha podido confirmar. Le da diversos golpes con este elemento contundente en su rostro y en su cabeza, y además un segundo delincuente, un segundo desadaptado, le propina una puñal. Además, a este señor, este hombre adulto de nacionalidad chilena, ante todo lo que estaba pasando, por supuesto, los gritos de terror del vecino, el llanto de la niña, muchos vecinos se dieron cuenta, salieron de sus viviendas e intentaron ayudarlo, se abalanzaron algunos sobre los delincuentes, les lanzaron cosas, situación que provocó que estos se dieran a la fuga en dirección desconocida. En todo este lugar había mucha sangre del vecino que estaba gravemente afectado, fue trasladado rápidamente hasta un centro asistencial cercano que está cerca de 3 cuadras de este punto y estuvo en riesgo vital, Mario, durante algunas horas. Sin embargo, gracias a los trabajos del equipo médico, ha evolucionado favorablemente y ha salido de ese estado crítico. Sin embargo, aún se encuentra muy grave, pero estable, producto de las lesiones que le provocan estos delincuentes cuando el vecino, este señor residente de la comuna de Pudahuel, intenta proteger a su hija de tan solo 2 años. Es muy desgarrador el relato, pensando que se encontraba una menor de tan poca edad al interior del vehículo y estos delincuentes no tienen ningún tipo de miramiento a la hora de cometer este tipo de crímenes. En relación a esto, nosotros pudimos conversar hace algunos instantes con el teniente Manuel Narváez Alarcón, oficial de ronda de la prefectura Santiago Occidente, de la 55 comisaría de Pudahuel, quien entregó los detalles de este procedimiento y cómo ha evolucionado favorablemente la salud de este vecino que se ve afectado por un violento portonazo en la comuna de Pudahuel. Escuchemos.
Bueno, durante el transcurso de la noche, alrededor de las 9:20 de la noche, llegó un llamado telefónico al teléfono del cuadrante, en el cual el médico de turno del SAPU, doctor Gustavo Molina, del sector de Pudahuel, informaba al personal de carabinero que se encontraban en labores de atención médica, una persona con riesgo vital, que en ese minuto todavía se desconocía cuál era el propósito de sus lesiones. Personal de carabineros se constituye en el lugar y verifica finalmente que se trataba de una persona de sexo masculino de 51 años de edad, quien había sido víctima minutos antes del intento de robo por intermedio de la metodología de la encerrona en el sector de Pudahuel, en un sector residencial. La persona habría sido abordada por 4 individuos que descendieron desde un vehículo rojo tipo station wagon y procedieron a intimidarlo con armas de fuego a rostro cubierto, y la persona, al percatarse, cierto, que se iban a llevar su vehículo, recuerda que mantenía a su hija de 2 años en el asiento trasero, en la silla de menor, y forcejea con los individuos para poder sacar a su hija desde el interior del vehículo. En ese minuto, donde uno de estos antisociales sustrae desde su vestimenta un objeto contundente, al parecer un martillo, y procede a propinarle golpes en su rostro y a la vez también una puñalada en su extremidad inferior.
Oficial, los familiares dicen que aparentemente también habían armas de fuego, estas habrían sido de fantasía, ¿no?
No se mantiene esa información al minuto, ya que no las diligencias investigativas en este minuto están a cargo del laboratorio de criminalística de Carabineros, la OCAR, y de personal OS9 que se encuentra en el sitio de suceso haciendo todas las indagaciones y el levantamiento de la evidencia criminalística para poder encontrar cierto a los antisociales.
Oficial, ¿hay un número preliminar de cuántos habrían sido los delincuentes que abordan a esta víctima?
Por lo que se mantiene preliminarmente y lo que evidencian las cámaras de seguridad del sector, se trataría de 4 personas que se desplazaban en este vehículo particular.
¿Hay participación de los vecinos aparentemente también que se lanzan en contra de los delincuentes para que no se cometa este robo?
Hay una intervención de vecinos que se encontraban en el lugar, porque todavía era un horario prudente, quienes al escuchar la agresión salen en auxilio de esta persona después que había sido golpeada. Y es un vecino de él quien finalmente lo traslada hasta el centro asistencial para recibir la atención médica.
¿Cómo evolucionó el estado de salud de la víctima?
Favorablemente hasta el minuto se nos reportó hace unos par de minutos que la víctima salió de riesgo vital y iba a ser trasladada a una clínica particular a petición de los familiares.
Para entender, entonces él opone resistencia no para impedir que se roben el vehículo, sino más bien por la seguridad de la menor que estaba dentro.
Sí, esa es la declaración. No hemos tenido acceso todavía a la declaración directa de la víctima por su estado de salud, pero lo que nos señalan los testigos oculares y de oída en el lugar, ese habría sido el motivo de del forcejeo que se generó entre la víctima y los antisociales.
Perfecto. Claro, heroico actuar de los vecinos, Mario, que de alguna u otra forma intervinieron en este violento asalto, en este violento atraco que termina con uno de sus vecinos apuñalado y que se mantuvo durante algunas horas en riesgo vital, producto de no solamente la apuñalada, sino que también los golpes con un martillo. Eso es realmente bastante grave. Que las contusiones en su cabeza, en su cráneo, pudieron afectar gravemente, por supuesto, su salud, y así lo fue durante varias horas que afortunadamente los equipos médicos lograron estabilizar a este hombre de nacionalidad chilena que sufre este violento portonazo y que al momento de él de defender y de proteger a su hija es atacado sin remordimientos por estos delincuentes. Una vez que nosotros logramos también conversar con el teniente Manuel Narváez Alarcón, nos trasladamos hasta el sitio del suceso, donde estamos actualmente y se encuentra a mis espaldas trabajando el equipo de la OCAR, el OS9 de Carabineros, para realizar todas las pericias, levantar las cámaras de seguridad, que las hay. Es un sector muy residencial, de hecho este pasaje cuenta con sistemas de seguridad que los vecinos han implementado para poder evitar este tipo de robos. Sin embargo, se las ingenian los delincuentes para realizar de igual forma estas acciones temerarias y por supuesto absolutamente agresivas. Asimismo, logramos conversar con un vecino que entregó su relato, él fue testigo de todo lo sucedido y también hace un llamado para que la comunidad y también las autoridades tomen cartas en el asunto debido a al aumento de situaciones de similar connotación en el último tiempo, no solamente en la comuna de Pudahuel, sino que también en toda la región metropolitana. Escuchemos entonces las palabras de este vecino que fue testigo de lo sucedido y que además conoce